Empezando el capítulo 8, empezamos la segunda mayor división de esta epístola, el capítulo 8 tanto como el 9. Y se trata de la ofrenda a los santos que están en Jerusalén. Esos judíos que habían llegado a conocer al Señor Jesucristo como Salvador, como su Mesías, y sabiendo que cuando repasamos el libro de los Hechos, sabiendo el problema bien grande que tuvieron en Jerusalén cuando trataron de unirse con los gentiles, porque había una división tremenda entre los judíos y los gentiles. Los judíos no querían tener nada que ver con ellos. Los judíos creían que los gentiles eran peor que perros, les llamaban perros, esos perros que corren por las calles comiendo basura y no tenían dónde ir. Entonces, estos dos capítulos tienen gran importancia en referencia a la unidad de la fe en Cristo, llegando a un punto que el judío y el griego llegan a ser uno en Cristo, no teniendo ninguna división, ninguna distinción. Hombre, mujer, igual. Esclavo, hombre libre, igual. Todos en Cristo. Ese es el tema de la epístola a los Efesios. Uno en Cristo, completamente. Entonces, empezando aquí, en el capítulo 8, vamos a tener en esos primeros 6 versículos el ejemplo de la ofrenda en referencia a la iglesia de Macedonia, quien dieron de su corazón totalmente. El hombre tiene gran problemas cuando llega al tema de dinero, y eso nos debe decir mucho automáticamente, que nosotros no sabemos cómo utilizar el dinero en prioridades como Dios desea que lo hagamos. Entonces, cuando se trata el tema de dinero, luego el hombre se pone muy incómodo. Y si ustedes hacen un estudio por todos los evangelios o cualquier evangelio y anoten cada vez que Cristo habla en referencia a dinero, y cada vez que habla del cielo y del infierno, van a llegar a conocer que Cristo habló más de dinero que el cielo y el infierno juntamente. Queriendo decirnos algo, que el hombre ha llegado a una posición que ha hecho el dinero como un Dios. Ahora, la palabra nos dice que el amor del dinero es lo malo. No que el dinero sea malo. El dinero es como un carro, como una silla, cualquier otra cosa. Pero como el hombre ve al dinero y como dispone de él, los motivos detrás del uso de ese dinero. Y sabemos que todo lo que tenemos es de Dios. Dios nos lo ha dado. Entonces, cuando yo esté antes de Cristo, Él me va a juzgar a mí por cómo yo atendí del dinero que me dio Él a mí. ¿Qué hice de Él? ¿Si lo usé simplemente para enriquecerme a mí mismo? ¿Traté de aparentar que yo era un cristiano bien bondoso para darle a la gente que necesita y obediente a la palabra, y en realidad era un hipócrita? Ahora, el hombre no me puede juzgar, no conoce el corazón, pero Dios sí sabe. Entonces, en esos dos capítulos, Pablo nos va a dar unos principios muy importantes y unas instrucciones que debemos de ponerlas en nuestro corazón y meditar sobre ellas. Esta tarde nos vamos a cubrir el capítulo 8 y la próxima semana el capítulo 9. Hay que ver el ejemplo, los primeros 6 versículos. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Primeramente vemos que la palabra gracia se refiere a la ofrenda. La palabra gracia aparece en esos dos capítulos 10 veces. 3 veces en estos primeros 6 versículos. En el versículo 1, versículo 4, la palabra servicio es la misma palabra en el griego. Y el versículo 6, al fines vemos allí la palabra gracia. Estas iglesias de Macedonia eran iglesias que eran bien pobres. Y a pesar de eso, dice que la gracia de Dios fue manifestada por ellos. La gracia se refiere a esa obra que Dios quiere hacer en todas las iglesias y en todo cristiano. En el contexto aquí se refiere a la ofrenda. Pero eso no quiere decir que cuando se encuentra la palabra gracia en otros capítulos o otros libros que se refiere a la ofrenda. No, el contexto es muy importante. ¿De qué se está tratando? ¿A quién está hablando? ¿Quién lo está diciendo? ¿Y cuál es el motivo detrás de lo que está diciendo? Entonces, estas iglesias eran bien pobres. Eran las iglesias de Filipos, de Tesalónica, Berea y quizás otras allí por alrededor, pero esas tres con seguridad. Y en el versículo 2 nos da las circunstancias bajo cual estas iglesias dieron esa ofrenda, sabiendo que había necesidad en Jerusalén. La circunstancia dice que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Primeramente queremos ver allí que dice tribulación, gran tribulación. La palabra quiere decir aflicción, presión. La misma palabra es usada para describir los 7 años de gran tribulación y tribulación que va a haber después que Cristo rapte a su iglesia. Esta iglesia estaba bajo persecución. Siempre, si ustedes leen en la historia secular, pueden ver allí que ese territorio siempre estuvo bajo guerras romanas y todos los imperios que habían dominado esa área. Entonces el resultado es que toda la gente alrededor y en la tierra allí eran bien pobres. Pero aquí dice que bajo la tribulación que estaban ellos sufriendo, el contraste que la abundancia de su gozo. ¿Cómo es posible tener abundancia de gozo bajo tribulación si no es por medio de Cristo? En el primer siglo, cuando mataban a los cristianos echándolos allí en el Coloseo, a los leones, o Nero, que era un loco de primera clase, tomaba a los cristianos y los ponía en las prisiones, trataban de estirarlos hasta el punto que sacaban sus brazos de sus juntas. Estirándolos, les quitaban la piel vivos, echaban hierro hirviendo en líquido sobre sus cuerpos. Los metían en pieles de animales y las cocían y entonces dejaban a perros silvestres atormentarlos. Nero agarraba a los cristianos y los ponía en cera de líquido con sus camisas y luego los ponía a secar. Y entonces los ponía en cruces y los encendía para luz en la noche. Entonces vemos que las iglesias de ese primer siglo tenían gran tribulación, y a pesar de tal persecución tenían gran gozo, porque la diferencia es que el mundo cree que si puede tener fama, si si puede tener dinero, si puede tener riquezas, entonces va a estar contento. Y hasta cierto punto tiene razón. Porque el mundo depende de lo que está a su alrededor de él para estar contento. Pero el gozo es de lo que tengo dentro de mí, no de lo que está afuera o alrededor de mí. Entonces, cuando una persona depende de cosas materiales, de su carrera, su trabajo, su casa, su carro, lo que sea, y cuando esas cosas no están ya allí, el resultado es que ahora ya no está tan contento. Pero cuando hay gozo en el corazón porque he llegado a conocer al Señor Jesucristo, entonces mi gozo no me lo pueden quitar. Eso no quiere decir que yo no necesito nada. Pero no tengo dependencia de cosas del mundo para mantener ese gozo. Y en tribulación aquí tenemos este ejemplo de esas iglesias pobres, en tribulación, pero con gozo, ¿en qué? Abundancia. Y luego dice, en su pobreza, la palabra allí quiere decir pobre hasta el límite. Y el contraste allí es que abundaron en riquezas de su generosidad. No teniendo nada, dieron. Es interesante que la gente que siempre da más a Dios o a gente es la gente que no tiene nada. Y el que tiene más, suficiente y más que suficiente, más de lo que puede usar, da solamente parte en comparación a lo que tiene. Y aquí tenemos el ejemplo de dar las iglesias de Macedonia. La palabra generosidad quiere decir en el griego sin interés. El hombre siempre quiere dar teniendo interés personal. Bueno, yo voy a dar, pero me van a regresar, o van a darme crédito, o van a reconocer que yo fui el que di esos $1,000. Cuando yo doy a Dios, Él sabe y nadie más. Y nadie me va a dar recompensa menos Él. Ustedes quizás ven la televisión, los programas cristianos, o oyen quizás alguna vez programas por la radio, y anuncian allí, Juan Pérez o tal, dio $1,000. La palabra dice, no dejen a nadie saber lo que hacen ustedes. Y todos, ¡oh, qué bueno! Ahí está su recompensa. Unos aplausos, es todo. Lo que se hace a Dios, se hace en secreto. Para que Él sea el único que me va a recompensar. Nadie más. Lo hago sin interés. Lo hago en obediencia a la palabra de Dios y porque yo amo a Dios. En el versículo 3 dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. No solamente con generosidad, pero con agrado, voluntariamente. Y no solamente voluntariamente, pero dice, más allá de sus fuerzas. Eso se refiere a dando sacrificialmente, no simplemente porque tengo algo que me sobra, pero doy no teniendo. Esta iglesia es un testimonio a todo cristiano que no hay una persona que tiene excusa de no dar a Dios lo que Dios merece en obediencia a la palabra. ejemplo, testimonio a todas las vidas. Y lo importante aquí es que fue en sacrificio. El Señor, en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 21, versículo 4, estando allí por el templo, vio a los ricos dando sus diezmos de sus riquezas. Y luego vio a esta viuda que llegó a dar unos 2 centavos. Llamó a sus discípulos y les dijo, fíjense, ella ha dado más que todos esos hombres que son ricos juntamente. Los discípulos no podían entender, ¿cómo es posible? Ella nada más dio 2 centavos. Esos han dado mucho. Y dice, porque ellos dieron de lo que les sobra, pero esta mujer ha dado de su sustento y ha dado todo. Entonces, comparando lo que dio ella a lo que tenía y lo que ellos dieron a lo que tenían, ellos nunca dieron. Entonces Dios ve mi corazón completamente. No dejen que cualquier hombre force a usted a dar. Y si un hombre empieza a forzar y apresurarle para que usted dé dinero a una iglesia, hágame un favor, póngase de pie y sálgase de esa iglesia. ¿Sabe por qué? Porque Dios no está pobre. ¿Y sabe por qué más? Porque yo no soy hijo de pordiosero, pero soy hijo de Dios, quien es rico. Y Dios no me ha llamado para pedir dinero, me ha llamado para servirle. Y si Dios me ha llamado, Él va a suplir mis necesidades. Y si no, entonces a trabajar como cualquier otro hombre. Es el resultado. Porque donde Dios guía, Él provee. Y si no está guiando, no va a proveer. Es el principio bíblico. Entonces, ¿qué le ha pasado a la iglesia de Cristo? Que más que menos, siempre oímos, ustedes den dinero. Si ustedes no dan, vamos a tener que quitar este programa de la radio o de televisión. Gloria a Dios, que lo quiten. ¿Quién lo puso allí? Si Dios lo puso, la responsabilidad es de Dios para mantenerlo. Y si un hombre lo ha puesto allí, merece que no esté en la televisión o la radio. Es el principio bíblico. Y no quiero que crean ustedes que estoy hablando ignorantemente, orgullosamente, no. Es el principio bíblico. O lo creemos o somos hipócritas. Uno de los dos. Entonces el ejemplo de esta gran iglesia allí en Macedonia, varias de ellas. Ahora, en el versículo 4 tenemos la suplicación de estas iglesias. Dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, rogándoles a los apóstoles, por favor, reciban ese dinero para suplir la necesidad de esos santos en Jerusalén. Nunca he tenido una persona que me ha rogado de recibir dinero para Dios. Nunca. Estas iglesias estaban pobres y estaban rogando. ¿Por qué? Porque reconocían, como dice allí, que era un privilegio primeramente. Déjenme decirle a ustedes que es un gran privilegio poder regresar a Dios un poco de todo lo que me ha dado a mí. Es un gran privilegio. Y muchas veces el hombre se cree que está haciendo favores a Dios. nunca. Un gran error. Es un privilegio primeramente. Y segundamente dice allí que ellos reconocían que eran parte del cuerpo total de Cristo. No veían o reconocían distinción entre gentil y judío. Querían participar en este servicio para los santos. Reconociendo que cuando una parte del cuerpo de Cristo sufre, todos sufrimos. Y cuando una parte del cuerpo regocija, todos regocijamos. Esto nos dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 26. En Romanos el capítulo 12 también nos dice que hay el don de dar. Romanos 12, déjame ver si lo puedo encontrar aquí bien rápido. Versículo 8 dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. La persona que tiene el don, y el don está hablando de un don de Dios que no es posible o capaz en el hombre. Que una persona puede dar y dar y dar y lo hace de tal forma que nadie se da cuenta. Ni la persona que recibe la ayuda o la organización, lo que sea, nunca saben y se sienten bien. Ese es el don de Dios. Eso no quiere decir que nadie debe de dar menos los que tienen el don. Todos tenemos responsabilidad de dar a Dios. Pero hay ciertas personas que Dios les da ese don para dar. Y no se puede explicar. Y gozan en eso. Y nunca lo hacen para tomar atención para ellos mismos. Eso es obra de Dios. En los Hechos, el capítulo 20, versículo 35, dice que es mejor dar que recibir. Son las palabras del Señor Jesucristo. Como Dios nos ha dado a nosotros, igualmente nosotros debemos dar. En el versículo 5 dice, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces vemos aquí el servicio de estas iglesias de Macedonia, que primeramente se entregaron al Señor y solo después que el hombre se entrega al Señor completamente en obediencia a la palabra, en expresión de su amor por lo que Dios ha hecho por él, entonces y solamente entonces el servicio al hombre o al prójimo es efectivo y es agradable a Dios. Muchas veces el hombre trata de dar servicio al hombre sin primeramente entregarse a Dios completamente. Y el resultado es que el hombre empieza a rezongar y a decir tantas cosas. Oh, creí que me iban a apreciar y ni saben lo que tienen esta iglesia y todo lo que yo he hecho. ¿A quién está sirviendo? ¿A Dios o al hombre? Lo que yo hago, lo hago a Dios, y no debo de esperar cualquier recompensa del hombre. Entonces muchas veces el resultado y la reacción del hombre manifiesta el motivo de su corazón completamente. Ahora el versículo 7, perdón, versículo 6. Dice, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Y la referencia aquí en el versículo 6 es que hace un año que Pablo había hablado con los corintios acerca de esta ofrenda. Y hasta este día no habían acabado esa ofrenda. Entonces, en el versículo 10 de este capítulo dice allí, desde el año pasado. En el capítulo 9, versículo 2 dice, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparando desde el año pasado. Un año. ¿Cuántas veces expresamos un deseo, una promesa, y pasa un día, tres días, una semana, un mes, un año, tres años, y no lo cumplimos? Simplemente tenemos que ver a nuestro hogar. ¿Por cuánto tiempo hemos dicho que vamos a arreglar esa barda que se está cayendo? Esa reja que está rechinando. El lavabo que está goteando. Mañana. Esa actitud se va a reflejar también en mi vida espiritual hacia Dios. Entonces es necesario que yo tenga disciplina en obediencia a la palabra para que yo agrade a Dios completamente. Y tal aquí los corintios no habían hecho eso. Entonces Tito estaba preparando para regresar y recibir esa ofrenda. El versículo 7 dice aquí, por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Lo que Pablo está diciendo aquí es que el hombre debe ser pragmático en su forma de dar. Lo que dice aquí es que los corintios tenían abundancia en dones espirituales. Allí nos menciona algunos. En el primer capítulo también nos menciona la abundancia de los dones espirituales. Pero dice, tanto como Dios les ha dado a ustedes en abundancia dones espirituales, y tienen habilidades en otras áreas, deseo que igualmente deben de tener el balance y la equivalencia en dar. Es interesante que el hombre siempre habla más de lo que hace para encubrir lo que no hace. Un esposo que trabaja 15, 12 horas al día, 6 días a la semana, y cada vez que su esposa trata de hablarle acerca de los quehaceres de la casa, cortar el pasto, arreglar la reja, tomar tiempo para los niños, su reacción es, no sabes que tengo que trabajar y trabajo tanto y te doy el dinero y proveo para esta casa y te doy esta casa y hago esto. Y trata de reforzar ese esfuerzo físico para escapar la responsabilidad en la casa. Entonces, Pablo está diciendo aquí, igualmente los corintios están haciendo. Están jactándose en la primera epístola de que tienen todos los dones, hablan en lenguas, tienen profecías, palabra de sabiduría, de conocimiento. Pero dice, yo deseo que no solamente en los dones espirituales, pero tanto en esta gracia de dar físicamente. Debemos de tener un balance. El hombre, por naturaleza, es un hombre que no tiene balance. es una criatura que siempre se va al extremo, de un lado o al otro. No le gusta andar en el medio, en balance. Entonces aquí, Pablo dice, tengan también dentro de sus obras y de todo lo que Dios ha hecho por ustedes, esta gracia de ofrecer físicamente por la necesidad en Jerusalén. Ahora en el versículo 8, dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. No solamente tenemos la responsabilidad de tener balance en nuestra vida, en toda la vida espiritual, pero también aquí es prueba de nuestro amor. Si yo digo que yo amo a Dios y veo a mi prójimo que tiene necesidad y yo no entrego de lo que tengo para ayudarle, ¿cómo puedo decir que Dios mora dentro de mí? Es lo que nos dice la primera epístola de San Juan, el capítulo 3, versículo 17 y 18. ¿Cómo es posible? No es posible. Estoy negando lo que estoy confesando. Por palabra, lo niego por negar la obra. La epístola de Santiago, en el capítulo 2, el versículo 14 y 17, nos habla allí que un hombre dice, yo tengo fe, pero no tiene obras. Otro hombre dice, yo tengo obras, y es prueba de mi fe. Entonces Santiago dice que fe sin obras es como diciendo que un muerto tiene vida. Pero obras es la prueba de fe. No que por obras merecemos la gracia de Dios, no. La gracia de Dios no se puede merecer ni comprar. Es simplemente gracia. Pero en expresión de la gratitud y el amor a Dios por lo que ha hecho a mí, las obras surgen de mi vida espiritual, en obediencia y en forma que yo me rindo a Dios para que Dios actúe y vive y viva por medio de mi vida. Completamente. Para que la gloria sea a Dios y no a mí. Pablo dice, si algún hombre se quiere gloriar en algo, que se glorie en esto, que conoce a Dios. Y nada más. Y cuando los hombres quieren gloriarse, que le den gloria a Dios por las buenas obras que ven en mi vida. Y no que le me den la gloria a mí. Y si nosotros confesamos que nuestra fe es la religión verdadera, entonces Santiago también nos dice en el primer capítulo, versículo 27, que la prueba de una religión verdadera es visitar a los huérfanos y a las viudas. ¿Por qué dice eso Santiago? Porque los huérfanos y las viudas nunca pueden recompensarme. El hombre siempre quiere hacer obras buenas a gente que va a poder recompensarle. Pero la prueba del motivo de mi corazón es hacerlas a la gente que nunca puede recompensarme. Es la evidencia de una religión verdadera y pura. Y aquí tenemos el ejemplo de esas iglesias otra vez. Ahora, el versículo 9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Aquí en versículo 9 tenemos el ejemplo. Damos Porque tenemos un gran ejemplo, el ejemplo de Cristo Jesús. Él se entregó completamente. En el capítulo 5 de esta epístola, versículo 21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El segundo capítulo de Filipenses, el versículo 4 a 8, nos dice allí que Cristo, siendo Dios, no estimó nada declararse Dios, porque era Dios, pero se humilló, siendo hombre y sometiéndose a la voluntad del Padre, en obediencia a Él, muriendo por el hombre. ¡Qué gran ejemplo tenemos allí! Este versículo solamente es suficiente para enseñarnos. El versículo 10 ahora dice: y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Y lo que nos dice aquí este verso es que debemos de cumplir lo que decimos que vamos a hacer. Tenemos que ser hombres y mujeres de nuestra palabra, y hombres y mujeres que no ponemos lo que debemos hacer hoy y lo retardamos hasta mañana, la próxima semana o el próximo mes, pero hacerlos. Se llama disciplina, en obediencia a la palabra. Ahora dice Pablo: pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Tomen cuenta de ese verso, el versículo 11. Dice aquí que debemos de ejecutar en obediencia a la palabra, pero más de eso, conforme a lo que tenemos. Pablo reconoce que hay gente que va a decir: oh, bueno, pero no tenemos mucho. Y entonces Pablo dice: tampoco los de Macedonia, pero dieron más de lo que nosotros pensamos. Dieron según lo que tenían. Dios no está diciendo que uno debe de dar todo como la viuda en el Evangelio de Lucas, pero dice: conforme a lo que tengo, conforme doy. Y Dios va a ser agradado en eso. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Y aquí en este verso tenemos la cantidad que debemos dar. Porque muchos cristianos siempre dicen: bueno, ¿cuánto debo de dar a Dios? Ahora, muchos enseñan que es el diezmo. Podemos encontrar que el diezmo es un ejemplo que tenemos en el Antiguo Testamento. Vemos que el diezmo también es dado en el Nuevo Testamento y mencionado. Pero el diezmo no es la porción que el hombre solamente debe dar. Si hacen un estudio de las ofrendas en el Antiguo Testamento, van a llegar a la conclusión que el israelita en el Antiguo Testamento daba casi 27 a 28% de lo que tenía. Ahora, déjame decir esto a este punto. No estoy diciendo esto para que usted dé 27%. No. Pero yo creo que el diezmo es un guía para instruirnos y educarnos. Y yo creo que el diezmo no es mío, pero es de Dios. Y allí empiezo a dar a Dios. Y lo que yo dé, aparte de ese diezmo, entonces yo empiezo a dar de mi abundancia y sacrificialmente. Pero el diezmo no es mío. En mi casa tengo mis pagos ahí en una lista, el primero y el 15. Y en mis pagos, en lista y en orden, tengo el Señor. Como tengo Sears, mi carro, mi casa. El primer cheque que trato de escribir es el del Señor. Yo no quiero su dinero en mi chequera. Yo no quiero quizás ser culpable de gastar el dinero de Dios. Es de Él, no mío. Y cuando lo hago voluntariamente, como nos dijo el versículo 11, el versículo 12 allí, voluntariamente, según lo que yo tengo. No porque alguien me está forzando, porque en el capítulo 9, versículo 7, nos dice allí, cada uno de cómo propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si usted no puede dar alegremente a Dios, favor de no dar y contaminar nuestra ofrenda. Tiene que ser voluntariamente, con gozo. Y si no puede dar con gozo, favor de no dar. Dios no necesita nuestro dinero. Nosotros necesitamos a Dios. Ahora, en el versículo 13 dice, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. Y lo que nos muestra aquí este verso es que las Escrituras nunca enseñan que una persona debe de tener la vida de holgazán y la otra la que siempre se está sacrificando. No, no enseña eso. Las Escrituras enseñan que todos debemos de rendirnos cuando hay necesidad y que todos debemos de dar igual, según como Dios nos ha dado a nosotros. En 2 Tesalonicenses, el capítulo 3, versículo 10, Pablo dice allí, el hombre que no trabaja, no debe de comer. Pablo siempre trabajaba con sus propias manos. Pablo nunca limosnaba. Eso nos va a decir luego en el capítulo 12. Pablo siempre trabajó con sus propias manos. Él hacía tiendas de campaña, es decir, para vivir en esos tiempos. Entonces Pablo no dependía de la gente. Y yo siempre oro a Dios que yo siempre dependa de Él y no del hombre. Para no tener cualquier presión de tener necesidad para hacer favores a la gente, pero para poder servir a la gente libremente y a Dios con gran gozo, sabiendo que Dios es el que provee todo en esta iglesia. Desde el primer día de este ministerio, Dios ha suplido y nunca pedimos dinero. Tomamos una ofrenda el domingo en la mañana, que dice la Biblia que debemos de hacer. En 1 Corintios, el capítulo 16, versículo 1 y 2, dice allí, el primer día de la semana debemos de recoger las ofrendas. Y es todo lo que hacemos. y Dios ha suplido para mantener este ministerio, el radio, el evangelismo, el dinero que enviamos a Chile, a Colombia para misiones, el dinero que damos a la gente a ayudarles en sus necesidades, y nos ha dado más para poner en el banco, ahorrando para el día que el Señor abra las puertas para comprar un edificio. Dios es grande. Si es Señor de la iglesia. Y si no es Señor, entonces el hombre tiene que limosnar y pedir. El versículo 14 dice, sino para que en este tiempo, con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualidad. Pablo está diciendo aquí en este versículo que la responsabilidad es mutua de los corintios tanto como los santos en Jerusalén. Que ahorita los corintios están ayudando a los de Jerusalén, pero quién sabe si algún día los de Jerusalén van a ayudar a los corintios. La responsabilidad es mutua, con igualdad, y no en aventaja. Interés personal. En Tito, el capítulo 3, versículo 8, dice que debemos de mantener buenas obras, siempre como cristianos. En Gálatas, el capítulo 6, versículo 10, dice, especialmente a la familia de la fe cristiana. Ahora nos da un ejemplo aquí del Antiguo Testamento, el versículo 15 dice, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Esta cita es de Éxodo, el capítulo 16, versículo 18, donde Dios prohibió para Israel por 40 años en el desierto maná, el pan del cielo. Y Dios dijo, cada día ustedes vayan y recojan cierta porción, y dio allí la cantidad. Y dice, no recojan más. Algunos no quisieron obedecer, recogieron mucho más. Cuando fueron a comer de esa porción el próximo día, estaba toda pudrida. Y los que no recibieron o recogieron suficiente, no les faltó. Entonces, ¿qué nos enseña el versículo 15? Primeramente nos da un principio, que el que trata de ganar, pierde. El que trata de abundar o ganar más, siempre pierde. Esto es también dicho por el profeta Ageo, el capítulo 1, versículo 4 a 6. Léanlo cuando lleguen a la casa, no tenemos tiempo. Pero dice allí, según esto, que siembran, pero no reciben mucho. Ponen su dinero en sus bolsas, pero es como si tienen hoyos en sus bolsas. Porque han tratado de tener todo para ellos mismos, en vez de ser obedientes a la palabra. Entonces es el principio. Malaquías, el capítulo 3, versículo 10, Dios dice, traigan las ofrendas a mi casa, y a ver si no abro las ventanas de los cielos, y les doy más de lo que pueden mantener y recibir. Es la única cosa que Dios le dice al hombre, pruébenme en dar monetariamente. También nos da una promesa, no solamente el principio. Pero la promesa es que Dios siempre va a suplir mi necesidad. Y el Señor Jesucristo nos mostró esto más que nada en el Sermón de los Montes, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 6. Versículo 25 en adelante, déjenme leer nada más aquí un poco, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves de los cielos que no siembran, ni segan, ni recogen un granero. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No veláis vuestros muchos más que ellos? ¿No hemos de valer nosotros mucho más? Y pueden leer más allí y sigue hablando según ese tema. Dios va a proveer. Yo tengo que trabajar, pero Dios va a proveer. Tenemos no solamente el principio, pero la promesa aquí. Ahora, en el versículo 16, a fines del capítulo, se refiere a los hombres que tienen la responsabilidad de la ofrenda que se va a recibir. Dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Entonces ya había regresado Tito de Corinto y le dio el mensaje a Pablo, como todo estaba resultando. Ahora va a regresar otra vez. Dice, y enviamos juntamente con él el hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. ¿Quién es este hermano? No sabemos. Pero dice aquí que cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Hombres aprobados, hombres bajo el control del Espíritu Santo, hombres de la palabra de Dios, hombres que no pueden ser culpados de cualquier cosa. Tales hombres deben tener control de los dineros de la iglesia, responsables a Dios. El versículo 20 dice, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Importante que un ministerio sea siempre sin censura acerca del dinero y que los libros estén allí para que sean revisados por cualquier hombre o mujer de la iglesia. Si ellos dan su diezmo, los libros están allí para que ellos puedan verlos cualquier día. Pero la persona que no da a esa iglesia, no es nada de su negocio. Esos son negocios de familia solamente. Ahora el versículo 21 dice, procurando hacer las cosas honradamente, no solamente delante del Señor, sino también delante de los hombres. Importante. Para que no seamos culpados de cualquier persona. Enviamos también con ellos a nuestros hermanos, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Esta tercera de la persona, no sabemos quién es, pero habían tres. El hermano antes, Tito, y ahora esta. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Entonces, vemos aquí esos hermanos que van a ir a Corinto para recibir esta ofrenda. Hombres aprobados, hombres conocidos, hombres responsables. Y tales deben de ser los hombres que atienden a las cosas de la iglesia bajo las finanzas. Hombres de Dios, completamente. Hay que orar.